gracias por venir. La verdad, esta ponencia de diagnóstico y tratamiento de cáncer de páncreas es para nosotros
y por aquí,
un reto aquí. Siempre. Veniros aquí adelante, a primera fila, que en otro día tiene uno la oportunidad de compartir con el doctor Alfredo Carrato. Es muy importante porque es un gran reto sacar adelante proyectos en cáncer de páncreas, y en este momento hay un gran proyecto europeo en el que España tiene una representación muy importante y impulsada, liderado por el doctor Carrato. Pues están tratando de hacer avances en registros, en mejorar el diagnóstico, anticiparlo, mejorar la investigación para poder diseñar tratamientos y opciones terapéuticas más esperanzadoras, ¿no?, para este tipo de tumor. Tener al profesor doctor Carrato aquí con nosotros es un lujo, la verdad, y lo digo...
El lujo es mío.
Lo digo no solamente por su trayectoria profesional, que es extensa, sino sobre todo por su calidad humana y lo entrañable del trabajo que hace a diario. Es actualmente catedrático de Oncología Médica en la Universidad de Alcalá y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Desde el 2003 es el presidente de la Comisión Nacional de Oncología Médico, asesora al Ministerio de Sanidad y Educación en materia de oncología. Es presidente actualmente de la Sociedad Española de Investigación en Cáncer y de la Federación Española de Sociedades de Oncología, lo ha sido hasta el 2015. Ha estado también como presidente de SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, de 2005 a 2007, con una larga trayectoria también en investigación, que ha sido desarrollado en proyectos de investigación, lo que se llama investigación translacional, ¿no?, que es cuando trasladamos lo epidemiológico y esa ciencia académica a lo clínico, en epidemiología molecular y biología de tumores sólidos como cáncer de páncreas, entre otros. Y colabora con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con quien además coincide en una plataforma, en un proyecto muy grande europeo en el que también GEPAC está presente. Y bueno, toda su actividad se centra principalmente en tumores de tracto digestivo. Desde 1902 es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Español Tratamiento de Tumores Digestivos también. Bueno, y perteneces a comité editorial de revistas internacionales con muchas publicaciones y revisa también proyectos de investigación tanto a nivel nacional como a nivel internacional, revisando muchísimos artículos, capítulos de libros y publicaciones en congresos de oncología también. Como decía antes, integra la plataforma multilateral europea en la que estamos tratando de conseguir mejoras en el tratamiento y el diagnóstico del tratamiento de este tumor. Y algo muy importante es que está impulsando un proyecto que se llama Páncreos, que es el registro de tumores de páncreas, y que esperamos que los pacientes que de ahora en adelante sean diagnosticados puedan integrarse en este registro para que todos podamos hacer uso de esa información, que es lo más valioso que podemos tener para poder aprender y tomar esos datos para la investigación en el futuro. Y sin más que decir, muchísimas gracias por regalarnos una mañana de domingo tan importante.
Encantado. ¿Vale? Encantado, bueno, Atacha.
Ahí tienes el pasador y pues, nos acompaña un ratito. Pero luego...
Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí en el Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Creo que vosotros, pues desde GEPAC podéis hacer mucho, mucho por el progreso de los resultados que podamos tener en el tratamiento, y no solo en el tratamiento, sino en la prevención, que también es muy importante, de las distintas enfermedades oncológicas. Tengo una dilatada experiencia, por mi edad sobre todo, que me ha hecho llevar pues un periplo profesional por diversos hospitales, universidades, etcétera, y he contactado pues con muchas asociaciones de pacientes, tanto nacionales en distintas partes de España como internacionales. Y ahora, pues nos vamos a centrar en uno de los cánceres que a nadie le preocupa, y una muestra es este auditorio que está honrado con la presencia de vosotros, pero que tendría que tener gente ahí fuera esperando entrar con pantallas, porque vamos a hablar de cáncer de páncreas. Y aunque el cáncer de páncreas sea menos frecuente que el cáncer de mama o que el cáncer de colon o que el cáncer de pulmón, dentro de 5 años nada más va a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Y eso quiere decir que es menos frecuente, pero que a todo el mundo que se le diagnostica, desgraciadamente, acaba muerto por ese tumor. Y la única consecuencia de esta frase que acabo de decir es que tenemos una imperiosa necesidad por ganarle terreno a esta enfermedad. Igual que se lo hemos ganado al cáncer de mama, o al cáncer de pulmón, o al cáncer de colon, que son los 3 más frecuentes, ahora tenemos que ser conscientes del reto que tenemos delante, porque gracias a las políticas de prevención, la mamografía, la sangre oculta en heces, la disminución de el tabaquismo, etcétera, pues han ido bajando la incidencia de los cánceres de mama, de colon, de pulmón. Se han hecho campañas de detección precoz, con lo cual se diagnostican los tumores mucho antes y tienen opciones de curación muchísimo mayores, y la mortalidad que ocasionan esos cánceres va disminuyendo. Sin embargo, en el cáncer de páncreas no tenemos ningún programa de prevención, ni prevención primaria, que es la que se preocupa de diseminar hacia la sociedad cuáles son las causas. En el caso del cáncer de pulmón sería el tabaco, y ese es el aspecto importante que ha logrado que el cáncer de pulmón baje de una manera muy importante en la sociedad occidental. Y hay una curva muy bonita que baja, es como una montaña que de repente está bajando, sobre todo en hombres, que fueron los que empezaron a fumar en un inicio, y ahora en las mujeres parece que ha llegado un plato, porque las mujeres son conscientes de que no deben de fumar para no heredar esa incidencia tan alta de cáncer de pulmón que teníamos los hombres. Entonces, no sabemos en cáncer de páncreas cuáles son las causas de este tumor, porque no es una, son varias. Tenemos pues que el fumar incrementa pues en 1.7 veces las posibilidades de tener el cáncer de páncreas. El sobrepeso también incrementa en casi 2 veces el tener un cáncer de páncreas. El no hacer ejercicio también incrementa en 1.6 el cáncer de páncreas. El tener familia con cáncer de páncreas, por supuesto que incrementa las posibilidades de tenerlo, pero al ser un tumor poco frecuente, que es el 7º, 8º en incidencia, no es algo tan habitual como, por ejemplo, un cáncer de mama, donde 1 de cada 8 mujeres tiene un cáncer de mama, y esto es algo mucho más frecuente. Y ahora veremos pues cuáles son las causas del cáncer de páncreas que pueden permitir, de una manera metodológicamente, no científicamente fuerte o adecuada, identificar el grupo de riesgo sobre el cual podríamos hacer ese diagnóstico precoz. Pero lo primero es hacer la prevención primaria. Mire usted, no tenga sobrepeso, haga ejercicio, no fume. Si tiene una diabetes, tenga usted cuidado, porque si no hay causa de que tenga usted una diabetes, pues vaya usted a su médico, y su médico que piense que eso puede ser el primer signo inicial de un cáncer de páncreas. En fin, una serie de signos que os voy a comentar a partir de ahora y que pues nos van a permitir diagnosticar antes esta enfermedad. Porque el problema es que cuando se diagnostica una persona con cáncer de páncreas, ha transcurrido un tiempo muy importante desde que inició el primer síntoma. No es infrecuente que tarden 6, 9 meses, 1 año, desde que tuvo el primer síntoma hasta que se diagnostica el cáncer de páncreas. Y a veces porque tiene síntomas tan extraños, como que me duele la espalda. Bueno, pues mira, tómate una aspirina o vete al fisio o nada un poco o no se te pasa, pues te hago una placa, pues ahora te mando al traumatólogo, pues ahora te hago una resonancia, ahora te hago un... Esto se me pasa entero, ¿o no? Estoy dándole al revés, etcétera, ¿no? O sea, que tiene una sintomatología muchas veces que no hace que el médico de cabecera que está allí delante, ni siquiera el propio paciente, porque desconoce los síntomas de esta enfermedad, pues sea capaz de pensar que lo tiene. Y eso es como si en la carrera de medicina no le hablamos nunca al alumno de que existe una especialidad como la cardiología, pues nunca habrá ningún cardiólogo dentro de los alumnos, claro. Es lógico, ¿no? Pero, claro, la gente tiene que saber que este tumor existe, que viene, que es un problema enorme y que tenemos que organizarnos para progresar y para ganarle terreno a esta enfermedad, ¿no? Todas esas cosas pues han hecho que el año pasado, por primera vez, se constituyese a iniciativa de unos parlamentarios europeos en Bruselas, pues una plataforma que está constituida por múltiples personas, desde organizaciones de pacientes o representantes de las organizaciones de pacientes, científicos, periodistas, académicos, empresarios, parlamentarios europeos, políticos, de todo tipo de personas interesados en luchar contra el cáncer de páncreas. Y gracias a eso, pues la primera vez en la historia que se asignó un día al cáncer de páncreas fue el año pasado, que es el 13 de noviembre de 2014, la primera vez que fue el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Este año, el 13 de noviembre, ha sido la segunda vez. Y bueno, la gente, pues con estas iniciativas, empieza a ser consciente de la importancia de esta enfermedad y empieza a conocerla y empieza a tener en cuenta pues las estrategias que se recomiendan, que son las de las demás enfermedades oncológicas, para luchar contra la enfermedad. La prevención primaria, que es la que hemos comentado, de hábitos saludables de vida, la prevención secundaria o el diagnóstico precoz, y luego pues un tratamiento, un abordaje multidisciplinar de la enfermedad desde todos los especialistas para conseguir el mejor resultado para el paciente. Todo esto pues está organizado en el Parlamento Europeo en tres grupos diferentes. Esta es la diapositiva que os comentaba del cáncer de páncreas. No os he dicho la barbaridad que estáis viendo aquí, perdón que están en inglés, no me he dado tiempo de traducirlas al español, pero es la presentación que hicimos en el Parlamento Europeo. Una persona que se diagnostica de un cáncer de páncreas vive 6 meses, punto. 6 meses, una barbaridad. O 3 meses, o 9 meses, la media son 6 meses. Entonces, ¿cómo están las organizaciones de pacientes con cáncer de páncreas? Pues muy mal. Primero porque se muere la mayoría en breve. Y segundo porque hay pocos supervivientes. Generalmente, de 100 personas que se diagnostican con cáncer de páncreas, 60% ya están en etapa avanzada o metastásica, no quirúrgica. Un 20% tiene una cirugía muy dudosa, porque ya el tumor está invadiendo vasos importantes del abdomen y la resección no es posible de una manera quirúrgicamente correcta, es decir, sin dejar nada de tumor dentro, porque se tiene que llevar vasos importantes y luego reconstruirlos. Y luego solo un 20% son candidatos a cirugía. Está el tumor ahí en el páncreas, vamos a por ello. Y lo quitas, te lo llevas, y el cirujano dice, ya lo he curado, enhorabuena, muy bien. Pero lo que hay que saber es que de ese 20% que se han tratado con intención curativa y se ha sacado todo el tumor, 2/3 de esos recaen porque tenían enfermedad micrometastásica, había metástasis microscópicas indetectables por las pruebas de imagen, el TAC, la resonancia, todas esas cosas, que han hecho que, aunque nosotros hayamos quitado el tumor primario, aquello que ya estaba sembrado, a los 3-6 meses vuelva otra vez a aparecer. Es un tumor en el que debemos de intentar adelantar el diagnóstico, porque un tumor de páncreas lleva ahí años. Lleva ahí años sin hacer ningún tipo de signo ni molestia para el paciente, con lo cual es indetectable. Pero tenemos que identificar esa población a riesgo para hacer esos programas de cribado y adelantar el diagnóstico precoz. Y ser conscientes de los síntomas que ocasiona un cáncer de páncreas para que inmediatamente esa persona que le duele la espalda, que tiene una diabetes que ha aparecido a los 40 o 50 años y que no tiene relación con el sobrepeso, o que está perdiendo peso sin saber por qué, pero le viene de maravilla, y dices, hombre, te vendrá de maravilla, pero ojo que no tengas un cáncer de páncreas ahí, ¿no? Entonces, si te miro y no lo tienes, pues estupendo, pero a lo mejor tienes otra cosa, ¿no? No es normal perder peso sin causa alguna, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas, y veis aquí que el cáncer de páncreas tiene una supervivencia a los 5 años de un 7%. De 100 pacientes, 93 no están aquí ya, y 7 son los únicos que quedan. O sea, más de un 90% de mortalidad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Si esto lo comparamos con el cáncer de próstata o con el cáncer de mama, a los 5 años un cáncer de mama que está diagnosticado tiene prácticamente un 90% de las pacientes que siguen vivas y sin enfermedad. Esto es algo que es único y que nos tiene que preocupar para que estas barras empiecen a crecer y seamos capaces de que el cáncer de páncreas pues deje de ser esa amenaza tremenda que supone hoy en día para la vida y para la sanidad española. ¿Y qué pasa con el cáncer de páncreas? Porque como nadie pelea por él, como los que lo tienen se mueren pronto y se quitan de en medio, pues nadie hace por conocer esta enfermedad y nadie se preocupa de ella hasta que le toca, claro, o le toca al familiar o le toca al otro y los va diezmando porque es brutal. Y aquí tenemos que en los últimos 18 años pues apenas ha habido nada en cáncer de páncreas cuando lo comparamos con otras enfermedades. Si os dais cuenta, el cáncer de mama, yo que he vivido pues los últimos 30 años de la oncología, al principio se trataban todos los cánceres igual y la única diferencia era que tuviesen ganglios o no en la axila. A los que tenían ganglios en la axila se le daba un tratamiento con quimioterapia y luego una hormonoterapia si tenía receptores de estrógenos o de progesterona, y al resto pues se les daba solo el tratamiento de hormonoterapia en caso de que tuviesen esos receptores, pero nunca quimio porque no tenía ganglios afectos. Ahora ya hay 10 tipos distintos de cáncer de mama y cada uno se trata de una manera diferente. El tratamiento personalizado ha llegado ahí y cada mujer recibe un tratamiento seleccionado al tipo de tumor que tiene. Y por eso se consiguen esos resultados de un 90% de pacientes vivas a los 5 años sin enfermedad. Y es lo que tenemos que hacer en cáncer de páncreas, porque en cáncer de páncreas ahora tratamos a todos los pacientes igual. Café con leche para todos. Y no es lógico. Ni científicamente, ni con el sentido común. Porque hay cánceres de páncreas que se mueren pues a los 2-3 meses del diagnóstico, y hay cánceres de páncreas que viven hasta 2 años de recorrido. Y la biología de ese tumor de largo recorrido no es la misma que la biología del tumor que se muere rápido. Y no podemos tratar igual al que se multiplica lentamente que al cáncer de páncreas que enseguida disemina y hace metástasis y acaba con la vida del paciente, porque son dos entidades totalmente diferentes, científicamente y con sentido común. Pero todavía no tenemos pues esa información que nos dan los biólogos moleculares, los que trabajan en el laboratorio, por una causa importante. Cáncer de páncreas es un tumor que asienta en el órgano que se encarga de la digestión, que es el páncreas. Nosotros comemos algo y el páncreas tiene unas enzimas que digieren la comida cuando llega a la salida del estómago, al intestino delgado, al duodeno. Entonces el páncreas, a través del conducto que tiene, pues llega a la vía biliar y echa allí pues las enzimas para digerir la carne, la grasa, lo que nosotros tenemos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, si nosotros queremos hacer un agujero en el páncreas desde fuera, como habitualmente se biopsian los tumores que hay en el abdomen, para tener un cilindro de tumor, pues a través de ese agujero luego salen las enzimas digestivas y se hace una peritonitis química, porque se digiere el peritoneo con las enzimas que salen de ahí, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se biopsia un cáncer de páncreas? Se biopsia con una aguja fina que saca una citología, un aspirado, que ahí ya no vemos arquitectura, no vemos la disposición del tumor, que seguro que es diferente de unos casos a otros, y con esas cuatro células que salen ahí, el patólogo nos tiene que decir, sí, sí, esto es un cáncer. Suponemos que sea de páncreas, porque a veces son tumores que llegan al páncreas, metastásicos de otro lado. Pero bueno, con esa dificultad diagnóstica es con la que tiene que hacer frente pues un médico al diagnóstico del cáncer de páncreas. Y 2/3 de los pacientes se diagnostican así. Luego hay otros pacientes que se diagnostican por una ecoendoscopia. Se mete el endoscopio a través del tubo digestivo y cuando llegas al duodeno hay que pasar el estómago, ya es al duodeno, el duodeno está abrazando el páncreas y ahí es con un ecógrafo donde ves dónde está el nódulo y puedes pinchar y sacar una biopsia más grande porque si hay un descarrilamiento enzimático llega al interior del duodeno y no hay ningún problema porque tú estás actuando desde dentro del duodeno, pero para eso tiene que saber el ecoendoscopista esa técnica que no es fácil. Y el sistema tiene que ser consciente de la necesidad de tejido que tenemos para estudiar las características de los distintos tumores y poder empezar a hacer medicina personalizada. Nosotros estamos ahora eligiendo los tratamientos que ponemos en función del estado general del paciente. Si aguanta un tratamiento agresivo, le damos un tratamiento agresivo. Si está muy flojito, le damos una cosa menos agresiva, y si no aguanta nada, pues le damos tratamiento de soporte. Eso es una barbaridad, eso es, estamos tratando como en el año 1800 a los tumores. Tenemos que avanzar. O sea, la medicina personalizada es una necesidad, es la evolución normal de cualquier tratamiento, y en páncreas no existe. A ver... Claro, es la cifra. 100.000 pacientes cada año en Europa aparecen con cáncer de páncreas. 100.000 nuevos, de los que 95.000 se van a despedir de nosotros. ¿Cuántos accidentes de tráfico al año hay en Europa? Ni la décima parte o la veinteava parte, vamos. ¿Cuántas, en fin, muertes por cualquier otra patología? Si es que es brutal, es el gran asesino es el cáncer de páncreas. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que está ahí y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Eso que la incidencia sea igual a la mortalidad es una barbaridad. Y estas son las curvas que os estaba comentando. El pulmón sigue alto porque hemos sembrado muchos años, muchas décadas de fumar. Y bueno, pues está bajando la mortalidad gracias a esos tratamientos personalizados que ahora hay. Que con una pastillita, pues una persona que tiene una determinada alteración genética, pues es capaz de controlar la enfermedad. Pero el cáncer colorrectal, el cáncer de mama está bajando y el cáncer de páncreas pues está subiendo. Y en el año 2020 pues va a estar por encima del de mama y el de colon. Una de las cosas que esta plataforma del Parlamento Europeo consideró importantes fue crear conciencia del problema. Pues nadie es consciente del problema. Incluso sales a la calle y le preguntas a 10 personas seguidas ¿dónde está el páncreas? Y ni 5 son capaces de decirte dónde está el páncreas. y más que es un cáncer de páncreas, no sabe ni lo que es. Y, en fin, este tipo de información tiene que llegar a todo el mundo, igual que todo el mundo sí que sabe qué es la mama, dónde está la mama y qué es un cáncer de mama. Pues igual, todos los fondos que se han invertido en crear conciencia social de una enfermedad, y fijaros en la mama, la cantidad de dinero que hay detrás y lo que se ha conseguido gracias a eso, pues lo necesitamos también para el cáncer de páncreas. Y esa es una de las acciones, la conciencia social y la preparación no solo de los médicos, sino también de los de la sociedad y de los pacientes, para que si son conocedores de esos signos, de esos síntomas que pueden estar detrás de un cáncer de páncreas, que le digan a su médico, oiga, ¿y no podría tener yo un cáncer de páncreas debido a esto? Igual que le dice una mujer, me ha salido un bultito. Y al médico, bueno, pues mire usted, probablemente no sea nada, pero esto hay que hacer una mamografía, o hay que pincharlo, hay que hacer lo que fuera. No se abandona ahí, en fin, hay que ser conscientes de la trascendencia que puede tener cualquier signo de estos. Entonces, necesitamos hacer esa concienciación social, por una parte, para hacer un diagnóstico más temprano y que los pacientes tengan posibilidades de cirugía con intención curativa en una proporción mayor, necesitamos hacer un registro. Un registro es importante porque nos va a identificar todas las áreas de mejora que tenemos en lo que es la rutina asistencial. Nosotros estamos haciendo un registro ya en España, gracias a esta iniciativa, y ahora os comentaré el registro, y este registro pues está captando toda la información desde el primer síntoma que tuvo el paciente, el procedimiento diagnóstico, el tratamiento y la evolución que ha tenido el paciente. Y gracias a eso vamos a aprender de lo que nunca nadie se ha preocupado de analizar, que es la práctica cotidiana donde nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de cuáles son las áreas de mejora. Pero, claro, si tenemos 9 meses de demora diagnóstica, no tendremos que hacer un esfuerzo por ir a los centros de atención primaria, por ir a donde están las consultas de aparato digestivo para decir, que existe el cáncer de páncreas, tenedlo presente. En el caso de que aparezcan estos signos, estos síntomas, hacerle al menos una ecografía, hacerle al menos una prueba de imagen, pedirle un marcador tumoral, ¿no?, para que no pase desapercibido. Y ese registro nos va a ayudar también a ver el porcentaje de diagnósticos correctos. Hay no pocos, sino bastantes pacientes con cáncer de páncreas que nunca tienen un diagnóstico histológico. No se pincha siquiera. Tiene una masa en el páncreas, está amarillo, tiene 70 años, pues tiene un cáncer de páncreas. ¿Para qué lo vamos a pinchar si se va a morir, ¿no? Esa conducta, esa manera de pensar nihilista es lo que está actuando en contra del progreso para el paciente. No se puede hacer eso. Yo os tengo que comentar una batallita que yo viví personalmente. Estaba yo en el Hospital Universitario de Elche en un proyecto de cáncer de páncreas hace ya 20 años. Estábamos recogiendo muestras, sangre, orina, cabello, uñas, tumor de los pacientes que podían tener un cáncer de páncreas al diagnóstico, y era un estudio epidemiológico y molecular. Recuerdo yo estar en la puerta del quirófano esperando al cirujano para que me diese la muestra y yo bajasela al patólogo para que el patólogo cogiese lo que necesitase para el diagnóstico y el resto yo guardarlo en nitrógeno líquido para tenerlo en el biobanco. ¡Ey, qué te voy a dar, la pobre mujer, si tiene 20 y tantos de bilirrubina! Le estoy poniendo... Si le cojo ahora una biopsia, lo mismo se complica esto y tiene... Jesús, dame... Hasta al final me dio el trocito, yo se lo bajé al patólogo y a los 3 días me llama el patólogo por teléfono. La mujer tenía, estaba amarilla, tenía un tumor en la cabeza del páncreas allí, pues un cáncer de páncreas. Me dice, ¿qué me trajiste, Alfredo? Pues una mujer con un cáncer de páncreas, que esto no es un cáncer de páncreas, ¿no? ¿Te confundiste? No, yo, el cirujano estaba yo ahí delante. Esto es un linfoma. Tenía ganglios apelotonados todos, como la apariencia de un tumor, que estaban obstruyendo la vía biliar, estaban en la cabeza del páncreas. Y claro, una radiografía, esto es un cáncer de páncreas. No, señor, esto es un linfoma. Esto se trata en 6 meses y se cura. Y muchos de los tumores que nosotros llamamos cánceres de páncreas no son cánceres de páncreas, porque no están ni siquiera biopsiados. Y son a veces metástasis de otros tumores en el páncreas o tumores de otro tipo que hay por allí. Vamos a empezar por hacer las cosas con un rigor científico para poder avanzar. Porque si estamos llamando cáncer de páncreas a todo lo que pasa por allí, pues no podemos avanzar, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que necesitamos hacer para hacer un mejor diagnóstico y para hacer un mejor tratamiento. Y por eso, el conseguir pues una educación de todos los que intervienen en el procedimiento diagnóstico y terapéutico es muy importante. Hay escuelas de medicina, universidades españolas, en Madrid también, donde no se contempla la oncología dentro del programa de formación de los estudiantes. Es lo que decíamos antes de no puede ser un chico cardiólogo cuando acabe la carrera de medicina si no le explicaba cardiología. Pues esto es lo que pasa, que salen tremendos ignorantes en oncología que de repente, pues claro, ¿cómo se les va a ocurrir que si tengo un cáncer de páncreas? Luego es el médico de cabecera que te toca a ti, claro. Pues mire usted, tengo yo la responsabilidad por haber colaborado en este sistema donde no se contemplaba esto. Es un drama, pero existe, ¿eh? Entonces hay que hacer un esfuerzo a nivel internacional, nacional, para que todo vaya progresando de una manera conjunta para el beneficio final de los pacientes, que es lo que queremos. Queremos que los pacientes tengan un porcentaje de curación mayor. Esto es uno de los folletos que se van a diseminar por los centros de salud, consultas de digestivo, etcétera. ¿Cuándo enviar un paciente a un especialista? Por supuesto que el envejecer, la edad, es el factor de riesgo mayor para cualquier tipo de cáncer. Y como no puede ser menos, el que tenga un cáncer de páncreas, pues generalmente tiene una edad mayor, de 50 años. Una diabetes no asociada al aumento de peso. Lo que os comentaba antes, si una persona tiene un exceso de peso importante y le aparece una diabetes, es lógico porque la grasa genera una sustancia que provoca resistencia a la insulina. Y entonces, por mucha insulina que tenga el páncreas, como no hace efecto porque está neutralizada por esa sustancia que produce la grasa que la tiene en exceso, pues acaba teniendo una diabetes. Una diabetes que se cura adelgazando. Pero si una persona está con un estado físico regular, acorde con lo que debe de ser el peso y la talla y el que tiene, pues que aparezca una diabetes sin razón alguna, pues tiene que hacernos sospechar que detrás puede haber un cáncer de páncreas que se esté comiendo el páncreas, que es el que segrega la insulina.
¿Diabetes tipo 1 y 2 o tipo 2?
Tipo 1, generalmente. Sí. Fumador. Pues bueno, consumo de alcohol habitual, pues bueno, ¿quién no fuma, quién no consume algo de alcohol? Hombre, otra cosa es que me fume 2 paquetes todos los días y que todas las tardes me tome 3 copas, claro, que sea lo habitual. Pues bueno, ya estás comprando papeletas para que te toque. Obesidad, el índice de masa corporal mayor a 25, ¿no? Antecedentes. Si tienes antecedentes de cáncer, sobre todo de cáncer de páncreas en la familia, pues claro. Pero eso es otro capítulo. Nosotros en el Hospital Ramón y Cajal tenemos un registro español de pacientes con cáncer de páncreas familiar. Es decir, que tienen agregación familiar y que el cáncer de páncreas es muy frecuente en las familias. Aquí seguro que hay genes detrás, en algunos casos son conocidos, en otros casos son desconocidos, y tenemos que investigar cuáles son esos genes, y estamos ya por 60 y tantas familias, con más de un centenar de personas, y además de recogerles toda la información clínica y de hacerles pues un seguimiento a las personas sanas que no tienen cáncer, pero que son familiares de primer grado de estos que lo tienen, y nosotros les invitamos a participar en ese programa de cribado o de diagnóstico precoz, que consiste en hacerse un TAC al año y hacerse una ecoendoscopia al año, pues ya hemos cogido 3 casos en los que 2 de ellos eran un cáncer de páncreas y totalmente asintomática la persona, no sabía ni que tenía ni que dejaba de tener. Pero claro, aparece ahí una imagen que no estaba y que es sospechosa y se pincha y dice el patólogo, pues aquí hay un cáncer de páncreas, e inmediatamente te lo llevas al quirófano y le quitas aquello. Y bueno, esa persona, gracias a ese programa, pues está viva y no tiene ningún problema. Pero claro, hay que cogerlos a tiempo. Como en el cáncer de páncreas familiar sabemos que los antecedentes familiares incrementan de una manera muy importante el riesgo, pues sí que es un grupo bien definido para hacer ese tipo de diagnóstico precoz. Ahora, en la población general, si no existen esos antecedentes, es más difícil. Y estamos trabajando en ello. Pero hacen falta fondos para hacer este tipo de investigaciones y identificar de verdad la población a riesgo, porque tienes que estudiar factores epidemiológicos, factores clínicos, factores moleculares, casarlo todo, probar que tu hipótesis es verdad de manera prospectiva, en fin, hace falta fondos. Y el año pasado, en Reino Unido, que son los primeros que saben de cifras, pues invirtieron en cáncer de páncreas, fondos finalistas para investigar en cáncer de páncreas, 5 millones de libras esterlinas. En cáncer de mama, Reino Unido invirtió 45 millones de libras esterlinas. Está muy bien, pero a cáncer de páncreas también le deberían haber dado 45 millones de libras esterlinas. Sobre todo por el riesgo que comporta, ¿no? Y nada tiene que ver con lo que pasa en Norteamérica. Porque en Norteamérica, Obama dice, esto es una barbaridad. Nos hemos dado cuenta de que nos van a comer por los pies este tipo de tumores, ¿no? Y este año 2015, pues ha puesto fondos finalistas para investigar en cáncer de páncreas y han sido 5.000 millones de dólares. Claro, América, Europa, ¿no? Y si en Europa nos vamos a España, ya no os digo los miles de millones que se han invertido aquí, pero vamos, ¿no? Podéis imaginaroslos. Esa es la historia, ¿eh? Hay que invertir donde uno quiere progresar y si no, pues nos quedaremos como siempre, ¿no? Que esa es la triste realidad. ¿Qué otras enfermedades? Pues la pancreatitis crónica, la pancreatitis hereditaria, el tener un proceso inflamatorio crónico en el páncreas, pues acaba haciendo un cáncer de páncreas en mayor. Igual que cuando uno tiene pues una gastritis crónica, sea por el helicobacter o sea porque tiene reflujo o lo que fuera, pues acabas con un cáncer gástrico. Si tienes una hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B, por la hepatitis C, acabas con un hepatocarcinoma. En fin, todas esas situaciones inflamatorias que no se controlan y que persisten en el tiempo, pues son las que incrementan de una manera importante la posibilidad de tener un cáncer de páncreas. La historia familiar, que es esta que os acabo de comentar, al menos 2 familiares de primer grado diagnosticados con cáncer de páncreas, es ese núcleo en el que nosotros estamos intentando progresar para ver si tienen nexos comunes con el cáncer de páncreas esporádico. Síntomas. Y esto es lo que os comentaba. Pues bueno, se ha puesto amarillito, ictericia. Lógico, el páncreas pues tiene un conducto, se llama el conducto de Virsum, que llega a la vía biliar, que viene del hígado con la bilis, desde la vesícula, y luego baja conjuntamente al duodeno, y ahí es donde sale la bilis por un lado, que viene del hígado, y las enzimas pancreáticas para digerir la carne y los y las proteínas y los y las grasas por el otro. Si ahí crece un tumor, enseguida tapa la vía biliar, si es un tumor de la cabeza. Si es un tumor de la cola, no va a hacer nada. Entonces depende de la localización. Signos de ictericia. La mayoría de los cánceres de páncreas de la cabeza ocasionan ictericia. Náuseas, pues bueno. Dolor en la parte media de la espalda. Ese dolor en la parte media de la espalda sucede porque el tumor invade plexos nerviosos que están en la parte de atrás. Entonces hay un dolor que, bueno, en principio pues puede ser de menor intensidad, esporádico, pero posteriormente se hace persistente y va incrementando. Y
es distinto al vago, ¿no?
Es igual. No, está ahí, pero no se irradia hacia abajo. Está en la zona media de la zona media de la espalda, no es, es la parte alta de la columna lumbar. Y no se va hacia abajo. No coge el ciático, no coge nada de eso. Porque responde a una invasión del tronco celíaco, que es donde salen los vasos que dan sangre a los intestinos, al páncreas, al duodeno, y al lado están los plexos nerviosos que, si están invadidos por el cáncer de páncreas, producen ese dolor reflejado en la espalda, pero no es un dolor que se baje y que tenga relación con los movimientos, porque no es un dolor mecánico.
El lumbago, por ejemplo, es a esta altura, ¿no?
Sí, pero es más alto.
Si es más alto.
Más alto. Está en la zona de arriba, en la zona lumbar alta, dorsal baja. Es en la parte media de la espalda, ¿eh? Pérdida de peso inexplicada. Claro, si a ti te, en fin, duele la espalda y estás perdiendo peso, dices, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿No? Pues será que los analgésicos que me estoy tomando me han quitado el apetito y como menos. Enseguida le buscas un porqué. O si tienes una diabetes de nueva aparición no asociada al aumento de peso y estás perdiendo peso, pues será por la diabetes. Muy que bien me viene, ¿no? Mira, me he quitado 5 kilos, aquí estoy más guapa. Claro, estás más guapa, pero ojo que no haya detrás un cáncer de páncreas, eso es lo más importante. Cambios en el hábito intestinal, diarrea, es decir, al no digerirse las grasas bien en la dieta, se produce una diarrea, se produce un tránsito rápido y las heces pues tienen grasa, flotan. Dolor abdominal, como el que hemos comentado, bien por detrás o bien por delante, trombosis venosa profunda. La trombosis es un signo asociado a los cánceres y sobre todo al cáncer de páncreas. Cuando una persona tiene una tromboflebitis o tiene signos de trombos, si además tiene algún otro signo, ojo que puede ser un cáncer de páncreas, y que son tumores que dan este tipo de signos antes de diagnosticarse, o una depresión. El cáncer de páncreas libera un montón de sustancias, que nosotros llamamos citoquinas, y esas sustancias producen un catabolismo, es decir, empezamos a perder peso, empieza a autodigerirse el propio organismo, se pierde peso y, bueno, pues esas enzimas también pueden producir esa depresión, ese estado de ánimo diciendo, ¿qué me pasa? Que antes veía el vaso medio lleno y tenía alegría todos los días y ahora estoy cenizo, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues bueno, todas esas cosas. Si uno tiene un par de signos de estos y tiene algún antecedente de estos, pues vete al médico y que te haga un chequeo, ¿eh? Que te mire que no tengas nada en el páncreas. Vamos a hacer una distribución por todos los centros de salud, etcétera, con este tipo de cartulinas donde vienen de una manera física expresada pues todos estos signos que acabamos de comentar, para divulgación, para que todo el mundo tenga esta información en la mano y sea consciente de que es importante hacer ese diagnóstico precoz y que si hay alguno de estos síntomas, pues que se tiene que actuar. Y de manera más detallada, pues te dice el porqué de la depresión, el porqué de las náuseas, el porqué de la pérdida de peso, el porqué de cada uno de los síntomas que hemos visto en la diapositiva anterior, en el cartón anterior, ¿no? Entonces, dice, si experimenta de manera continuada dos o más de estos síntomas y no son normales para usted, claro, porque si desde pequeñita pues estás triste y te duele la espalda, pues oye, no pasa nada, ¿eh? Es que te han hecho así. Pero si de repente aparecen y no es normal para ti, pues hay que ir al médico, hay que ir al de digestivo, porque puede tener relación con un cáncer de páncreas. Y esto es importante, porque, en fin, nosotros debemos de anticipar ese diagnóstico. Es una realidad si queremos que el porcentaje de personas vivas al cabo de los años tenga un crecimiento sostenido. Tenemos que diagnosticar antes a todos estos pacientes. Y yo he conocido, por ejemplo, a Ali Stunt. Ali es la representante de una asociación de pacientes con cáncer de páncreas en Reino Unido. Y esta mujer vive en el mundo anglosajón, donde la conciencia cívica es superior a nuestra latina, donde existe pues un programa de incentivos fiscales cuando se donan fondos a estas entidades benéficas, a estas charities, y ella, que es una superviviente de cáncer de páncreas, que lo tuvo hace ahora 8 años, pues es capaz de financiar, en el momento actual está financiando 5 proyectos de investigación en cáncer de páncreas, con los fondos que recoge. Es un ejemplo que, en fin, debe de extenderse a nuestra sociedad, donde no tenemos pues esa ley del mecenazgo, de incentivos fiscales a la donación, y que debemos de exigírsela a nuestros políticos para que nosotros digamos nuestros impuestos estamos más a gusto que vayan aquí en vez de que vayan a construir carreteras o a hacer molinos de viento, lo que sea, ¿eh? Pero que si uno tiene esa sensibilidad y quiere hacer pues esas donaciones, pues deberíamos de decirle a nuestros políticos, déjenos hacerlas donde creemos que deben de estar. Yo estuve 3 años trabajando en un hospital de Nueva York, que es muy bueno en cáncer, el Memorial Sloan Kettering, del año 84 al 87. El año pasado me dijo a mí un médico del Memorial que solo en donaciones de pacientes y sus familias, ese hospital de Nueva York recibía $400 millones al año. Es decir, más de $1 millón al día en donaciones para investigación. Nada que ver con lo que tenemos aquí, por muy grandes hospitales que tengamos, por muy... Claro, y luego encima va Obama y les dice, pues ahora tomad esto también para que investiguéis en cáncer de páncreas. ¿Cómo vamos a competir con ellos? Es que tenemos que organizarnos, tenemos que hacer... Si tenemos los mismos atributos, la misma cabeza, pensamos igual, si tenemos 2 brazos, 2 piernas, si podemos hacer lo mismo y más. Pero no lo hacemos, tenemos que organizarnos, eso es importante. Entonces es importante que todos actuemos conjuntamente y que todos sepamos que de esa unión pues vamos a obtener un retorno muy importante para nuestros pacientes. Este es el Páncreas, que es el acrónimo del registro, y en el registro nosotros pues vamos a obtener toda esa información, vamos a ver cómo se diagnostican los pacientes o cómo no se diagnostican o cómo deberían de diagnosticarse, qué tiempo hay desde el primer síntoma hasta el diagnóstico, cómo se tratan estos pacientes. ¿Creéis vosotros que un paciente se opera igual en un centro donde operan 10 pacientes al año que en un centro donde operan 50 pacientes al año? Pues va a ser que no. Claro, si a mí me tiene que operar, porque tengo un cáncer de estómago, algún cirujano, lo primero que pregunto yo es ¿cuántos cánceres de estómago opera usted al año? Eso es lo primero. Y me voy al que más opera, claro, porque es que lo hace mirando por la ventana. Eso es algo obvio, ¿no? ¿Verdad, Andrea? Eso es de sentido común, no hace falta ser médico. Entonces, ¿qué pasa? Que si solo operamos al 20% de los cánceres de páncreas, porque el resto ya son avanzados y no se pueden operar, y un centro como el Hospital Ramón y Cajal pues tiene 120 pacientes de cáncer de páncreas, nosotros tenemos 25 cirugías al año de cáncer de páncreas. No es tanto. Yo vengo ahora de Verona, donde hemos tenido una reunión, un grupo que estamos investigando en cáncer de páncreas con una beca europea. Estos de Verona, Aldo Scarpa, estos tienen 250 cirugías al año. Pero es que había un grupo de Heidelberg que tienen 50 cirugías al mes. Claro, hace falta centros de referencia. ¿Va a operar lo mismo un cáncer de páncreas ese señor que opera 50 al mes que el que opera 10 al año? Es que debemos de organizarnos de alguna manera. O sea, no tiene sentido. Sí tiene sentido que nosotros tengamos al lado de nuestra casa todos los recursos, pero este tipo de recursos solo son factibles en esos centros de alto rendimiento, porque, claro, es que una operación de un cáncer de páncreas es muy difícil, porque a un señor le quitan el páncreas, el duodeno, la vía biliar, el bazo, en fin, tiene vasos que reconstruir y tiene que haber al lado un equipo de nutrición, un equipo de atención al dolor, un equipo de atención psicológica, y eso tiene sentido si yo opero pues un volumen mínimo al año, que además permite que ese equipo tenga ya una destreza y que se configure alrededor pues toda esa atención que necesita el paciente. Pero el que opera una vez cada dos meses un paciente no puede tener ahí al nutricionista ni al... O sea, es que no es de sentido común. Tenemos de concentrar ese tipo de esfuerzos, ¿no? Pues todo eso lo vamos a ver en él.
Pero lo malo es que la política actual es desconcentrar.
Claro.
Porque han abierto muchos hospitales periféricos y hospitales de referencia, que era Ramón y Cajal el último.
Por eso,
no han hecho más.
Por eso lo comento, ¿eh? Porque es que esa es la situación que juega en contra del interés del paciente. Porque en Madrid, nosotros en 30 kilómetros tenemos todo. O sea, si a mí me tiene que operar de cáncer de páncreas y no lo tengo aquí, pero me tengo que ir 20 kilómetros más para allá, pues claro que me voy 20 kilómetros más para allá, para que me operen bien. No pasa nada. En otras zonas de España ya no son 20, son 200 kilómetros. Y ya es un problema logístico de dónde me alojo, dónde me pongo. Pero hay que hacer estas cosas con sentido común. Este hospital de Heidelberg pues tiene al lado del propio hospital pues un sistema de apartamentos para alojar a las familias que llegan allí desde todos los sitios de Alemania con unos precios súper baratos, porque eso está financiado por el propio gobierno.
Está mejor el barrio de la Begoña.
Sí. Bueno, pues todas esas cosas son las que tenemos pendientes por hacer, ¿eh? Que son muchas. Y estamos empezando a organizarnos para identificar cuáles son los puntos de mejora, para conseguir que a los pacientes se les diagnostique antes, para mejorar también la forma diagnóstica, para mejorar los tratamientos. No todo el mundo tiene acceso a todos los tratamientos. En cuanto a los tratamientos, yo soy oncólogo médico, soy experto en el manejo de los pacientes con cáncer con fármacos. En el Hospital Ramón y Cajal, en cáncer de páncreas, pues tenemos muchos ensayos clínicos. ¿Y qué es un ensayo clínico? Pues una fórmula para que el paciente tenga acceso a una medicación que no está comercializada, pero que, si prueba su eficacia, en 3-5 años estará comercializada. Pues si no hay fármacos en la farmacia para el cáncer de páncreas, porque los que hay dan, una mejora en la supervivencia, pero no curan, y tenemos acceso a otros fármacos que solo se puede acceder a ellos mediante los ensayos clínicos, pues lo lógico es ofertar al paciente el ensayo clínico, que como mínimo le va a dar el tratamiento estándar, que es el que le dan en la farmacia. Y como máximo le van a dar el tratamiento experimental que lleva el de la farmacia, el estándar, más la molécula nueva que incrementa la eficacia y que le aumenta pues las posibilidades de curación. Y ese hospital que tiene todos esos ensayos clínicos, pues es un lugar mejor para tratar un cáncer de páncreas que el hospital que no tiene ensayos clínicos. Aunque lo tengas al lado de casa. Y es lógico. Y bueno, pues gracias a eso hay que ser consciente de que, bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante, mucho terreno por abonar y por cubrir, y nosotros ya hemos cubierto la primera etapa del registro con 70 pacientes para ver cómo era de factible y qué preguntas eran las realmente relevantes, y ahora en enero de 2016 vamos a empezar con el registro ya a nivel nacional y vamos a meter pues todos los pacientes que puedan caber allí. En principio eran 700 pacientes, pero serán miles al final, ¿no? Aprenderemos de ello y haremos las recomendaciones a las autoridades sanitarias, a los médicos de cabecera, a los pacientes, a nosotros mismos, de todo lo que vayamos viendo ahí que es mejorable, ¿no? Esto es importante. Esta es, bueno, estos son los datos que se recogen de la historia clínica del paciente, la historia familiar de cáncer, la historia personal previa, si es diabético o no, si tiene hipertensión, lo que fuera, cómo se ha hecho el diagnóstico, cómo se ha llevado a cabo el tipo de tratamiento, si ha entrado en el ensayo clínico o no, si se le ha operado, dónde le han operado, cómo ha resultado, si ha habido complicaciones, etcétera, etcétera. Y todos estos datos, al final, los vamos a analizar conjuntamente y vamos a comparar hospitales grandes, hospitales pequeños, distintas localizaciones, en fin, porque en algunas áreas, pues a lo mejor hacen mejor la cirugía, pero en otras áreas hacen mejor el diagnóstico más temprano, y tenemos que aprender siempre unos de otros. Y esta es la historia. Tenemos que incrementar nuestra conciencia en este problema sanitario de primer orden, porque esto está cargándose, está matando al 95% de los pacientes que se diagnostican de esta enfermedad. Tenemos que identificar esas áreas de mejora en el procedimiento diagnóstico-terapéutico. Tenemos que identificar los distintos tipos de cáncer de páncreas, porque hay comportamientos diferentes que obedecen a una biología distinta para tratarlos de manera diferenciada y que vayan mejor. Tenemos que identificar los grupos de alto riesgo para poder hacer esos programas de detección precoz, como se hacen ya en la mama, en el colon y en otros tumores. Y tenemos que hacer que haya colecciones de tejido de cáncer de páncreas o muestras de sangre con pacientes con cáncer de páncreas para empezar a estudiar la biología de este tumor y para diferenciar unos tumores de otros y para progresar en la identificación de dianas de tratamiento. Y tenemos que describir estas tendencias de supervivencia y las diferencias entre centros o entre países. Porque este proyecto que están haciendo en España es pionero y se van a sumar a este proyecto en este año 2016 países como Francia, como Reino Unido, como Italia, como Alemania, como Hungría, y el día 27 de enero nos vamos a reunir en un comité para coordinarnos, y esa experiencia que nosotros ya hemos tenido con la inclusión de los 70 primeros pacientes de aquí a, vamos, hasta de septiembre a diciembre, pues le vamos a dar la base de datos a los otros para que al menos tengan esos datos mínimos, y sobre esos datos mínimos, si a ellos les interesa recoger aspectos de la dieta o aspectos de cualquier otra cosa, pues que lo añadan, pero que al menos tengamos esos datos mínimos para que luego podamos hacer una explotación conjunta de ese conjunto mínimo de datos. Y por eso, pues, queremos hacer un registro de cáncer europeo, de cáncer de páncreas, y queremos pedir el amparo de la Comisión Europea, y necesitamos poder solicitar becas de la Unión Europea en el programa Horizonte 2020 para que financie el registro de cáncer de páncreas europeo y que podamos todos progresar para ir ganándole terreno a esta enfermedad. y nada más. Ese es mi centro de salud. Bueno, estoy abierto a vuestras preguntas. Todos.
En todos.
No, los cánceres de cabeza, lo que pasa es que son el 75% de los casos. Entonces, bueno, estadísticamente son mayoritarios, pero en todos, aparecen todos. Sí, hay un consumo de energía y bueno, pues se va consumiendo las proteínas, las grasas, uno va adelgazando. Y claro, la cabeza dice que te está pasando y se vuelve loca.
Has comentado que en cáncer de páncreas hay un problema con el tema de las biopsias y el diagnóstico, ¿no? Que no es un...
fiable.
Y me gustaría saber qué aporta a día de hoy la medicina nuclear en estos aspectos de información diagnóstica. ¿Qué es lo que a día de hoy se está haciendo?
Pues poco.
¿Qué tipo de CG o...?
Poco. Uno de los problemas que tiene el cáncer de páncreas, yo no he entrado en detalles porque es un aspecto del que podríamos estar hablando muchas horas y me tengo que ceñir a los 45 minutos de aquí, pero es un tumor que tiene pocas células y mucho estroma. Es decir, hay muchos fibroblastos, hay células endoteliales, hay macrófagos, hay células que no son de cáncer de páncreas y luego se ven unas hileras de tumor que están entremezcladas entre los fibroblastos y eso hace pues muy difícil ese tipo de aproximación diagnóstica con medicina nuclear porque se diluye en el estroma e incluso hace difícil pues la valoración por técnicas de imagen clásicas como el TAC, como la resonancia magnética, porque no sabes si eso es cicatriz, si eso es tumor o qué es eso, ¿no? Sobre todo después de haberlo tratado de alguna manera, ¿no? Es muy difícil. Y eso hace que la punción aspiración con aguja fina de citología sea tan imprecisa, porque es que hay pocas células. La realidad es que esas células que están rodeando el tumor y que no son propiamente tumorales, también ayudan al tumor, porque están hablando con las células tumorales y están estimulando su crecimiento. Y está demostrado eso. Están mandando señales de crecimiento, de multiplicación, de invasión, y las otras provocan a los fibroblastos, y los fibroblastos ayudan a las células tumorales a crecer y a invadir. Entonces, bueno, pues uno tiene que tener como diana no solo las células tumorales propiamente dichas, sino también las células del estroma.
Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que estoy trasplantado de riñón, yo tengo una diabetes tipo 2 inducida por la medicación.
Claro.
Me están detectando en el páncreas pues quistes. Hasta ahora me han dicho que no son tumorales, o sea, malignos, ¿no? Pero claro, yo ya estoy previniendo, ¿no?
Pues sí, tiene...
Vale más que curar.
Exacto.
Entonces, en el caso mío, ¿yo me puedo apuntar en el registro, o sea, una posibilidad?
No, el registro es para personas que tienen un diagnóstico establecido, nada más. Ahora, lo que sí que conviene es que si hay alguna alteración en la imagen de su páncreas, pues que eso se vigile, porque los quistes del páncreas a veces se malignizan. A veces se malignizan, sí. Y hay un porcentaje de pacientes, un 10-15% de pacientes que tienen quistes en el páncreas, que tienen más riesgo que la población que no los tiene, porque en un porcentaje se malignizan.
A mí me ocurrió, ya que usted es especialista en estos temas, me ocurrió que una vez me recetaron, porque me iba a sacar una hombre tal, una simple amoxicilina y los parámetros del hígado, el GGT, el otro, bueno, se dispararon y multiplicaron, pero no era barbaridad. Cosa curiosa que el nefrólogo no me dijo nada. Llegué yo a mi casa, pues yo pido siempre la analítica, miro, digo, no sé si este hombre no me ha hecho nada. Bajé y ya me dijo, dice, ¿ha tomado usted algún antibiótico recientemente? Digo, pues hace un mes. Y se conoce que era eso, porque luego volvieron a su ser. Pero es que parecía que me había tomado botella de whisky, yo soy casi...
Sí. Cuando hay un tóxico, pues es un tóxico. Si no le sentaba bien a su hígado ese tratamiento que le dieron, pues lo percibió como un tóxico y tuvo una hepatitis secundaria, una hepatitis química autolimitada a la agresión que tuvo con los fármacos.
¿Una simple amoxicilina?
Puedo hacerlo, sí, sí, es intolerante a eso, sí. La amoxicilina no, las ciprofloxacinas sí. El ciprofloxacino es una medicación que se utiliza para infecciones urinarias, etcétera, y es hepatotóxica, sí. Ciprofloxacino. Ciprofloxacino.
Sí, a mí me dio el ciprofloxacino o algo así.
Esa es la que sube más. Esa fue. Muy bien. Acabamos ya. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y un abrazo.